Agente 05 Comics. Agente 05 Comics, somos un grupo de geeks que lo único que queremos es que te entretengas de la mejor forma posible.
Es que te duele la muela.
Así es.
Hasta tienes no, canción para todo, sí. Para eso.
A Toñito le duele la muela. Duele por morder la cazuela.
No mames, Mickey.
No te pierdas el mejor programa geek de la radio. Síguenos en redes sociales, en Facebook como Agente 05 Comics.
Exactamente, aquí recordemos que en este programa hablamos de lo que nos gusta. Y si me gusta la serie, voy a hablar de ella.
El mejor entretenimiento de la radio, temática geek.
No sé por qué iba a decir una mentada de madre.
Liberen al Willy.
Libérenlo
ya.
Ahí está.
Ay, se me fue el avión, espérame.
Chino. ¿Sigues ahí, chinito?
Acompáñanos, lo disfrutarás. Síguenos. Escúchanos a través de TuneIn Radio. Esto es Agente 05 Comics.
Comenzamos.
Jalisco, tú tienes tu novia, es Guadalajara.
¡Cállate! ¡Pañétale un zapatazo a ese gato!
¡Ah, caray, qué fue eso! Muy buenas noches, bienvenidos sean a Agente 05 Comics. Iba a empezar, pero creo que escuché al Charro Cantor.
Ya interrumpieron.
O al Charro Montaperros, no sé qué fue.
¡Ándale! ¡Bienvenuti!
Charro Montaperros.
Sí.
Charro Montaperros. ¡El Charro Metalero!
El Charro Metalero de México. Sí. El
que
chino.
Me iba a salir una palabrota.
Sí.
No.
Ya no puedo decir groserías, ¿verdad?
¿No? No puedes decir groserías. Te saca Ena del programa, mi chavo. Te manda a llevar en dirección.
Bueno, entonces, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a nuestra directora, que es Ena Lugo, y le mandamos un becho bacho y apapacho.
Sí, becho bacho y apapacho.
Saludos.
Exactamente.
Sí, desde a nuestra directora general, la doctora Ena Lugo.
Así es. Así mesmamente.
Mesmamente que sí, dice el matudito.
Ya entramos en el mes patrio.
Sí, ya estamos en el mes patrio.
Oigan, ¿qué onda? ¿Qué tienen preparado para la cena del mes patrio?
Pues, híjole.
Y el Tony ya empezó a salivar.
Sí, quién sabe, puede ser pozole. Mira,
para que empiecen a salivar,
pozolito.
Voy a rellenar
un pozole rojo.
Chiles en nogada.
Esos ya son de cajón, ¿eh?
Sí, en cajón de sí.
De 20 kilos te los voy a llevar. Ay, Armando, ¿realmente quieres volver conmigo?
No, no, ¿cómo no, crees, no, mi chino?
¿Quién quiere volver conmigo?
Nadie.
Nadie.
Ah, bueno. Sí, chilito nogada. Sí, voy a preparar.
Oye, esos están súper caros, ¿eh? O sea, yo donde he visto que los venden de 100 pesos para arriba, 100 para
pues,
arriba.
¿Pesos? Dime dónde puedo ir a comprarlo. Está
y aparte es la temporada,
¿sí?
¿Eh?
¿Qué? He visto aquí como 125, 150.
Baratos. Ah, es el chile pequeño.
Ah, la verdad no lo he visto.
No, sí, porque... ¿De qué te ríes?
Se me quedan viendo como diciendo así de... Y luego
sigue el matudito nada más.
Que de repente le vi la sonrisa en la cara y dije, ¿y está? ¿Qué le pasa? ¿De qué se ríe? Algo así. Sí,
unas tostadas de tinga también, ¿no?
Ah, bueno, sí, tostadas.
Tostaditas, tostadas. Sí,
unas
en general.
De pata, de tinga.
Las tortugas del tormento de Cuauhtémoc, o sea, de pata.
También.
Los pambazos.
Y no podría faltar la cochinita.
Uy, sí.
Hombre.
Pero yo creo que lo más tradicional son entre las enchiladas de mole y el pozole.
Ándale.
Mira, te voy a decir una cosa. La comida mexicana es una de las más amplias a nivel mundial. Una gran gama de sabores. Y cualquier plato que tú nombres podría ser mexicano. Te estoy hablando del mole de novia, el mole rosa, mole negro, papazules,
Ay, no, ese ya parece programa de Chepina Petacha.
No, pero está bien. De hecho, vamos a ponerlo así, el chinito deberíamos mandarlo que le diera unas clases a una extranjera que empezó a hablar, por cierto, algunas cuestiones contra la comida mexicana hace un par de días. Entonces créeme que sí, podríamos mandarle al chinito para que de alguna manera u otra le diera unas clasecitas.
Vamos a mandar al chino Masterchef.
Sí.
¡Ay, hija de toda su!
Oye, sí la armarías, ¿eh?
Sí, pues el chinito es bien que podría, pero no quiere.
Además la cara no le ayuda, pero sí la arma.
Sí. Sería buen chef.
Gracias, por eso los quiero, a todos. Desde aquí les mando un beso a los tres.
¡Ay, mi tronco!
¡Ay, mira, qué bonito!
¡Qué bonito!
Sí, entonces cualquier platillo que tú nombres, unas enchiladas de jumil, no sé, lo que quieras, son platillos mexicanos. Entonces, lo que tú nombres ahorita, queda bien con la cena del 15.
Uh-huh.
¿Será porque como todo el año lo comemos? O sea, no es algo así que digas, ay, nada más se come en esa fecha, ¿no? O sea, por lo regular, bueno, yo al menos cada fin de semana sí, oye, no, que unas enchiladas, ay, ahora se me antoja un pozole, las garnachas, el sopecito, las tostadas, o sea, no es algo que diga, ay, nada más lo como en esta fecha.
Pero de hecho, todo lo que comes supuestamente en el mes patrio o el 15, lo puedes comer y degustar todo el año. Todo el año lo puedes degustar. Es más, va a sonar así, pero ¿por qué no se hacen un día unas enchiladas de mole? Y en vez de rellenarlas de pollo, uh-huh, pónganles plátano frito.
Ah, qué buena sugerencia, mi chinazo.
Y ahorita que hay granada, pónganle granada encima y ajonjolí. Y van a ver, y es un platillo mexicano. Y muy rico. Y se puede comer cualquier día de la semana. Digo, ay, sí, bueno, cualquier día.
Como que no me apetece, no se me antoja.
No te creas, es muy buena la combinación y sabe muy rico.
Es que no lo has probado.
Pruébala. Y realmente, el buen Ernesto aquí, el chinito, es muy bueno ese tipo de platillos que de pronto te sorprenden. Y lo digo por experiencia, por donde alguna vez estuvo trabajando.
Se me hace así como que no tengo con qué rellenar mi enchilada. Hay un
plátano. Pero plátano macho y lo tienes que poner frito.
Uh-huh.
Mira, aquí esta chamaca trae la música por dentro de eso. Ahorita se está riendo. Algo trae.
Sí, ¿verdad?
Ahora.
Pero bueno. Pues sí, chavos, bueno, ¿y tú, Jana, qué te vas a refinar el quince?
Pues ya no estábamos pensando hacer una pancita. Bueno, yo la verdad no la sé cocinar, nada más voy a ver cómo la cocina. Una pancita y estábamos pensando también tostadas de tinga porque se me antojaron. Y una cochinita.
¡Órale!
¡Uy, no! ¡Uy, no!
Nada más.
¿Tú, mi estimado Arman?
Pues estamos entre, a lo mejor, ¿qué te gusta? Un pozolito y unos chiles en nogada, digo, es lo que va a aplicarse.
¡Ay, qué rico!
¿Tú, Matudín?
No, yo déjame ver, porque más bien no sé todavía lo que voy a poder comer.
Es cierto, porque
para
quien no lo sepa, el Matudito va a entrar a quirófano el día 14, así que les pedimos que le manden buenas vibras aquí al muchacho.
Buena vibra para el Matudito.
Sí, la verdad que sí.
Va a salir todo bien, ya nada más lo van a esterilizar, le van a cortar sus
dedos. Sabía que ibas a salir con tus... Y al rato voy a traer mi collar isabelino, ¿no, güey?
Hágale, güey, tu collar con limones.
Sí, bueno, para que no le llegue a la garganta algo.
Ah, yo tuve un perro que sí le puse un collar con limones. No, o sea, lo digo en buena onda.
No, nunca se enfermó.
Sí, no, sí, yo sí lo sabía, yo sí los veía, sobre todo cuando era niño, en aquellos años mozos de los 80.
Sí, cómo traían su collar.
Se acostumbraba.
Pero para esta época, o sea, esos perros serían millonarios, ¿no? Porque ya ven que hubo un tiempo en el que el limón
estaba bien caro, ¿cierto? Sí.
Estaba carísimo.
Estaba muy alto de precio, la verdad.
Esos cada año, ese y el aguacate cada año se levantan así, pero pues bueno, eso es cosa. Déjenme decirle que eso ya es cosa.
Especulación, oferta y demanda.
No tanto así.
Uh-huh.
Lo que pasa es que yo ya lo chequé, y guardan todo, lo escasean.
Ajá.
Y lo van soltando poco a poco, pero ya a precios más altos. Eso ya, esa ya me la sé. Esa ya me la sé. Pero bueno, siempre lo he dicho, ¿no? El peor enemigo de un mexicano es el mismo mexicano. ¡Viva México, señor!
Eso sí.
Ya por eso mejor planta su arbolito de limones y de aguacate.
Sí, fuera de broma, hasta de piñas puedes tener en tu casa.
Sí, sí, de hecho en internet encuentras muchas cosas como cultivar.
Exacto, exacto.
Es súper sencillo.
Sí, y eso es muy bueno. Uh-huh. Ah, de veras, bueno.
¿Qué pasó, pues, Chinito?
Empezamos el programa y todo. ¡Hombre, qué chido! Ana, preséntate, por favor.
Sí, por favor.
Hola, buenas noches. Yo me llamo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Adita Hanna y estoy otra vez aquí con mis amigos de Agente 05 Comic.
¡Matudito!
Bienvenuti al mes patrio. Yo soy su amigable y sorprendente amigo Tony Kylo. Bienvenidos a este mes patrio y a Agente 05 Comic.
Eso es todo.
¡Manto!
Pues aquí estoy, muy buenas noches, soy Arman, ya listo para iniciar Agente 05 después de esta plática sobre comida y sobre gastronomía, por lo visto.
Pues así sí, es.
Así es. Empezamos esto, pero como que de otra dimensión, ¿no?
Sí, la verdad, sí.
Ahora sí que esto está como de otra dimensión. Empecé con lo de Jalisco porque... pues ya saben lo que pasó ayer allá en Guadalajara, ¿no?
Ay, yo sí sé.
Bajó IT.
No tanto que haya bajado IT, pero sí, en este caso...
IT.
Se reporta que hubo un acontecimiento, digamos que duró 10 minutos alrededor de las 9:42 de la noche, en el cual muchas personas con sus teléfonos celulares estuvieron tomando, pues, objetos voladores no identificados u ovnis en Jalisco.
Ah, pero... caray,
fíjate lo que es.
No, bueno, pues, sí, fue alrededor de las 22 horas.
Sí, más o menos, sí.
Que tenía una apariencia redonda, con varias luces que se prendían y se apagaban hasta que, pues, finalmente se apagó y pues, dejó de verse.
Uh-huh. De esas cosas curiosas que pasan y que quedan en el... digamos, en medios digitales, en videos, que lo más curioso es por qué siempre se ve todo de lejos y nada más se ve una cosita pequeña, no se alcanza a ver nada.
Pero es parece que esta vez el ovni sí se veía súper grandísimo y cerca.
Mm.
Pues según esto, se reporta que fue visto en varios municipios.
Uh-huh, que fueron Ameca, Etzatlán, Jocotepec, Guadalajara, Tequila, Chapala, Tlajumulco, Tlaquepac, Tala y Zapopan.
¿Y habrá sido el mismo?
En teoría se dice que sí.
Porque están esos municipios, te digo, yo vivía ahí en Guadalajara, esos municipios están, colindan el uno con el otro.
Uh-huh.
Están cerca, están a un ladito, pues, de uno del otro. Por eso se debió en Guadalajara y en Zapopan y en Tequila, uh-huh. Ya medio sed de la fea, aprovechando.
Sí, sobre todo.
Yo sé de la fea, mes patrio, Tequila, Jalisco.
Sí,
Jalisco,
oye.
Jalisco, ya no, ¿verdad?
No, ya no.
Guadalajara.
Ah, caray, ¿qué fue eso?
¡Ay, Jalisco!
¡No te rajes! ¡Venga!
Sí, cómo no. Sí, en pues, este bueno, mes esta patrio.
La situación, o sea, no sé ustedes, pero yo ya tenía mucho tiempo que no había escuchado una noticia de esa clase.
Creo que yo escuché la última poco antes de que empezara el encierro de la pandemia, si no me equivoco.
Pues dicen que durante la pandemia se vieron varios, ¿no?
Sí, también. Oh, y en zonas donde no parecía que salieran.
¡Órale! No, pues sí. Pues sí. Los marcianos llegaron ya.
¡Híjole!
¿Ustedes se creen que, o sea, no lo sintieron así como medio ahí sospechosillo, así que... el ovni haya estado muy estático, muy cerca, muy visible, no sé.
Me convierto en marciano.
Parece falso.
No sé, Rick.
No lo sé, Rick,
o sea, me parece falto.
La verdad, no sé. O sea, así de que se haya dejado ver así como si nada. tómenme, aquí estoy.
Hola.
Ahora, ahora, ya pensó en otra cosa el chino, no le digan eso, por favor.
No, no. Te digo.
No les digo.
No, pues no, no creo que sea sospechoso, o sea, es lo que te digo, o sea, yo ya tenía mucho que no escuchaba una noticia así, y además, pues, ¿con qué, con qué fin?
Exacto, o sea, ¿con qué, bueno, pues sí, con qué fin, no? O sea, es que con eso de que dicen que ya los extraterrestres ya van a, interactuar con el ser humano, como que te vayas acostumbrando, ¿no?, a verlos.
Bueno, pues a lo mejor con eso de que decían que había reptilianos en el planeta, ajá, pero yo creo que eso lo vamos a ver en un rato más.
La reina Isabel, ¿no?, era, ajá, reptiliana.
Así es. Yo creo que eso lo vamos a comentar regresando de un corte, ¿les parece bien?
Va. Está bien, me parece.
Vámonos, okay, a un corte entonces, porque producción pide que vayamos y hagamos una pausa.
Roll out.
Vámonos. Roll out.
Estás escuchando Agente 05 Comics, AG05, AG05, AG05.
Y regresamos a Agente 05 Comic después de escuchar sobre cosas muy curiosas de la comida mexicana. Y ahora creo que vamos a hablar de algunas cuestiones medio especiales y a lo mejor hasta que tienen que ver con los reptilianos.
Ok.
Ya me dio miedo ahora sí.
Sí. Y lo digo porque realmente mucha gente decía que la reina Isabel era reptiliana. ¿Y por qué voy a decir era? Porque el día de hoy, pues, falleció Doña Chávez, ya no pudo llegar al premio Highlander 2022.
¿En qué número se encontraba?
¿En qué número se encontraba la reina Isabel?
¿Segundo?
Estaba en el segundo lugar, solamente superada por Ignacio López Tarso.
Y Silvia Pinole, ¿no?
No, Silvia Pinole está un poquito más abajo, si no me equivoco, mi querido Matudito.
O sea que sigue invicto Chabuelo.
Pues, de todos modos, yo creo que es de los más chavos, ¿no?
Bueno, sí, porque todavía está López Tarso, ¿no?
Ajá. Por ejemplo, Ignacio López Tarso tiene 97 años. La reina Isabel tenía 96. Sergio Corona tiene 93. Elsa Aguirre, 91 años. Silvia Pinal, 90. Chabelo tiene 87. Si vamos con el Rey Pelé, 81. Y Alberto Vázquez, 81.
¿Muerto Vázquez?
Sí.
Chango.
Sí, pero hoy falleció la reina Isabel. Lo más curioso es que el príncipe Carlos, pues ya por lo menos va a empezar a trabajar.
Oye, sí es cierto. ya empezaron los memes, ¿no? De,
sí.
Que dicen que a los 76 años tienes que empezar a trabajar.
Sí, cuando, ¿no?, te enteras que tienes que empezar a trabajar a los 76 años, por lo menos.
No, no.
Oh,
no, pues es que esa reina Isabel sí fue un buen.
Sí.
Un buen.
Fue de las más longevas, ¿no?
Uh-huh. Por eso decían que a lo mejor era reptiliana, que tenía pacto con el chamuco o alguna otra cosa, pero realmente duró
niños,
lo que tenía que durar.
Decían que comía niños, ¿no? También.
Uh-huh, imagínate, entonces era bruja.
Comía los niños. Caliente.
Ah, caray.
Córtale, córtale.
No, que córtale, está bien que haya dicho eso, pero no fue, no, nada malo.
O sea, que se los comía así, los partía, se los metía a la boca.
O sea, como la tamalera de acá de Tlane.
Sí, como aquella tamalera que alguna vez hizo que Gook se alejara de los tamales. Precisamente así decían. Y un montón de historias más, pero a final de cuentas duró un montón.
De hecho, ese, en la delegación de Iztapalapa, creo.
No fue en Iztapalapa, fue hace unos años hablamos
que,
de eso.
En una serie de Televisa que se llamaba Mujeres Asesinas, tocaron ese tema de la esposa que hizo a su marido en tamales.
Sí, de hecho.
Bueno, pero acuérdate que ese tipo de cosas son las que promovía una curiosa y conocida publicación llamada Alarma, que es lo que ofrecía, ¿no?
Alarma, sí, alarma,
alarma. Alarma de todos. Uno, dos, tres, patada y
muy buen periódico, por cierto, muy buen periódico.
Ay, no, bien amarillista.
Sí, y mucha gente la encontraba debajo de la cama en una posición o en una forma que parecía cartón piedra, no va digamos por qué.
Se encontraba, como lo decía la canción, ¿no?, de botellita.
Sí.
Estaba almidonado, sí, abajo del colchón.
Casi, casi, o parecía cartón piedra en algunos casos.
Ándale.
¿Pero por qué? No entiendo.
No lo pienses, ya después lo pensarás y lo sabrás.
Sí, ya fuera del aire te lo comentamos bien.
Sí, mejor te explicamos
¿ya
después,
Carla? ¿Ya listo para la piñata?
Casi, casi.
Exactamente, sí.
Ah, ya entendí.
Sí. Eso.
No, y aparte, ese día hoy también estuvo muy ocupada la huesuda, ¿no, mi querido Matudito?
Y oye, qué desgracia tan desgraciada.
Sí.
Oye, es como decía acá el buen Chinook, que nos va a tocar ver partir a los grandes. La verdad, sí, es que aunque hay muchos, no quiero nombrar personas que no son muy fanáticos de ese tipo de música, pero sí, desgraciadamente hoy tuvimos una pérdida no solo de la Chabela,
ajá,
sino también, pues, no sé, a mi parecer. Yo que, pues, prácticamente, digamos que a mí me tocó el apogeo de esa generación.
Sí, nos tocó durante la época de la secundaria, mi querido Matudito.
Sí, pues sí, falleció.
¿Estos de qué hablan?
Pues, hablamos del fallecimiento de Horacio Eduardo Cantero Hernández, conocido como...
Marciano Cantero.
Así
el
es.
Líder y vocalista de Los Enanitos Verdes.
¿Alguna canción famosa?
Muchísimas canciones. Lamento Boliviano.
Que de hecho, Lamento Boliviano era un cover. Era Por el Resto. También podemos poner Guitarras Blancas. Conciencia Contrarreloj. Tus Viejas Cartas.
¿Sabes cuál es lo más gacho? Que ahorita andaban de gira. Porque al igual que Hombres G, este año cumple 40 años.
Así es.
Acaba de ser el 35 aniversario de Conciencia Contrarreloj.
Ajá, del disco con el que se dieron a conocer. Muy cierto, mi querido Matudito.
También era la de... Ellos tocaban la de Tu Cárcel, ¿no? Amigo Bronco y... ¿cuál
no, otra? Sí tocaban la de Bronco. Tu Cárcel como un cover, pero sí. Y Amigo Bronco sí, nos la tocaban.
Ese era Bronco, ¿no?
Ajá. Sí, ese sí era Bronco, para que veas. Era con Lupe Esparza, conocido también como el comisario Bravestar.
Ándale. Era el sheriff de chocolate.
Sí.
El nariz de cacahuete.
Ándale.
Ah, hay unas
bolas
de Bronco,
chiquilla.
Como la... A ver, como cuál.
Esa es muy buena.
Ajá, esa, ¿no?
Ándale. ¡Se muere,
a ver, otra, la de libros tontos. ¿Cómo
tienes sus letras? Amigos que creen que son la maestra de la escuela.
Ándale.
Y empiezo a creer que el chino es Contreras nada más por deporte.
No, no, pero se oyen.
Esos fueron como donde... los primeros metaleros mexicanos, ¿no?
Sí, es de los primeros metaleros que escucharon eso.
No, es que ¿sabes cuál es la situación? Que
traían acá como trabajar, la melena y todo, ¿no?
Sí.
Cuando vas a trabajar, pues es raro que encuentres gente más igual que tú, si te gusta este género de música, ¿no? Es muy raro. Entonces, pues, o sea, llegas a algún trabajo y pues bueno, o sea, gustos de música diferente, ¿no?
Pues si trabajaste de albañil, si tu mamá escuchaba la Zeta y todo eso.
No, te voy a decir una cosa. Cuando nosotros tres éramos jóvenes, estábamos chavos. Y así te lo voy a decir, ¿eh?
Ah, gracias,
sí, Ana. algo así. Cuando nosotros...
¡Vaya voy!
Si tú escuchabas salsa o cumbia, eras... ¿Qué era? Ustedes díganlo, ustedes dos díganlo.
Híjole.
¿Decente?
No.
No, de lo más indecente que te pudieras imaginar.
Ya eras de eso, sí, ya eras de eso. Y ahora está de moda.
Sí, era la música ahora más corriente en su escuchar. Momento.
Exactamente, está de moda hasta la banda.
Uh-huh.
Pues es que eso siempre, ¿no? O sea,
No.
No, se fue dando el fenómeno a partir de los 90 y en adelante, entonces créeme que sí. No fue tanto de estar con la misma música. Y también tuvo que ver un poco el momento en que pues las propuestas musicales en Estados Unidos se centraron mucho en cosas como que querían verse muy, como que muy subidas de tono, como que eran muy intelectuales, y la gente dijo, pues yo no me identifico, y empezaron a darle paso para lo otro.
Exacto.
Eso es lo que pasó.
Pero con ustedes, yo sigo igual, mi onda metalera, casi.
Pues yo la verdad es que escucho de todo, o sea, salsa, cumbia, banda, de todo, o sea, de todo, todo, todo.
De todo, porque yo te pongo una
menos
rola,
metal,
no la aguanto.
Eso sí, no.
No, está bien,
no sabría de qué hablar con un metalero.
Ahí te hablan chino, mejor córtale.
Obvio.
Córtale, chino.
No, ¿por qué?
A lo mejor de por qué siempre usan playeras negras. Todas las playeras, sus playeras son negras y con dibujitos y todo eso. De sus grupos favoritos y de las que venden afuera de los conciertos. O sea, nada más.
¡Changos!
Pues es que está bien, o sea, toda la gente se pregunta eso. Es como si nosotros, por ejemplo, le preguntamos al Matudo. ¿Por qué te gusta lo que oyes?
¿Qué oyes, Matudo?
De todo. Menos reggaetón, eso sí.
Ah, eso sí.
Oigo,
por cierto,
menos reggaetón.
Hay que recomendar o decir una cosa. Aquí Agente 05 es un espacio libre de reggaetón, gracias.
Exactamente. Oiga. Aquí evitamos el perro intenso.
Sí.
Oiga, ¿ya supieron que en la última película de Brad Pitt, esta de Tren Bala, está Bad Bunny?
Sí.
O sea...
Pero nada más sale como unos segundos, o sea, no es así como que...
Sí, o sea, le aplicaron la chilanga de... Sale... tus 5 minutos de fama y adiós, Nicanor.
Ajá. Y ahí van todos los reggaetoneros a ver a su ídolo.
Uh-huh. Exactamente. Pues saben su negocio, porque de alguna manera u otra lo van a ir a ver.
Sí, digamos que es el mejor papel que pudo haber interpretado en su vida. 5 minutos y adiós.
Eso sí.
Pero bueno.
Para que veas, con él sí es que da mucha tristeza cuando llegan a su casa y encuentran que sigue vivo, pero nos pasó otra cosa el día de hoy.
Son a los que se deberían de llevar, ¿no? En vez de como a la reina Isabel, no sé.
Oh, yo estaba viviendo horas extras, la neta ya estaba manchando a la señora, ya todo el mundo sí decíamos que era reptiliana y que cosas así, que era una Jedi y todo eso. Ah. La neta.
Era Highlander.
Andale. Pero curiosamente, hay que tomar en cuenta una ironía de la vida. Hemos de recordar que los argentinos siempre tuvieron pique con la reina. Entonces, ¿cómo es posible que el mismo día que se muere la reina, una inglesa, se muere un argentino, Marciano Cantero? Ahí se los dejo de tarea.
No, pero, o sea, hubiera sido más noticia...
Que hubiera sido un presidente, yo lo sé.
No, hubiera sido realmente una noticia que dijeran que apenas... Que, por ejemplo, hoy se muere Maradona. Y yo apunto que si dicen, hoy murió Maradona y hoy murió la reina Isabel, se hace más escándalo por Maradona.
Sí, aunque hemos de recordar que él se quedó en la raya.
Se quedó en la línea.
Sí, en la línea directamente.
Quedó en la línea, pero bueno.
Sí, así que como ven, hoy sí estuvo muy feo el asunto de las cuestiones espectaculares o del espectáculo, porque híjole... Se llevaron a varias personas, y no quiero decir más personas, que se llevó la argüesuda, porque ya son muchas.
Ah, todo dila, pues está haciendo su chamba, está limpiando.
Bueno, pues también se llevó a la mamá de la cantante Mijares, por ejemplo.
No manches.
También se la llevó.
Sí. Ya, pero también la señora ya estaba grande, o sea, a lo que vamos es que aquí lo único sorprendente es que se murió este joven, ¿cómo se llama, Matudo? ¿Marciano?
¿Bien?
Marciano Cantero.
Uh-huh. Anda, ese cuate. Pues sí, que porque, pues, bueno... No sé qué hacía, pero hacía algo, ¿no? Y pues que se murió la reina Isabel, pero pues ya estaban grandes, ya la mamá de Mijares y la señora, está la Chabeliux, ya estaban grandes, pues ya, la neta, hasta ya lo merecían. Sí, ya merecían descansar, pero sí, la neta.
Eso sí, ahí sí te doy toda la razón, mi chinazo.
Ya cuando dices que se llevó a alguien como Marciano, como Cerati, como Kurt Cobain, como...
No te burles, Cerati ya hacía sus solitos y se lo llevaron, ¿eh?
También voy y hago solito, hijo.
Sí, pero haces tus solitos porque ya no necesitaba respirador, ¿qué te pasa?
Bueno, entonces, bueno, pues entonces yo podría decir que sí está haciendo limpieza.
Sí, de alguna manera sí.
Vámonos un corte y regresamos a Agente 05 Comic. Roll out.
Vámonos.
Roll out.
Estás escuchando Agente 05 Comics, AG05.
Y regresamos a Agente 05 Comics después de hablar de gente que se acaba de ir de este plano existencial, aunque yo quisiera decir algún dato más sobre la reina Isabel.
¡Aquí, hijo!
Aquí hay una cuestión muy curiosa. Ustedes han de recordar que se cuenta la historia que la reina era asidua a algunos videojuegos.
¿En serio?
Resulta que...
¿Al Pokémon Go?
No, pero algo tenía que ver con la compañía de la N, con Nintendo en este caso. Aquí lo que ocurre es lo siguiente. En 2007, digamos que la reina tuvo el primer acercamiento con los videojuegos gracias a la consola que en ese momento se encontraba, que era la Wii. Y la reina hizo lo mejor que pudo hacer, digamos, consiguió una, se la regaló al príncipe Carlos en 2007. Aquí lo que pasó es algo muy curioso. Estuvieron probando un juego que se llama Wii Sports, que como ustedes sabrán, el Wii se caracterizaba mucho por tener sensores de movimiento y algunas veces utilizar el modo de los nunchucks para que en este caso los jugadores que no son tan pegados a las consolas, que son, digamos, casuales, pudieran estar pegados con las consolas de nueva generación. Y entonces, en el Wii Sports, se dice que había uno de los videojuegos, en este caso, que emulaba el juego de bolos, el bowling. Pues la reina, curiosamente, agarró su control y empezó a jugar el juego de bolos, el de bowling.
Mira.
Pero lo hizo de una manera tan natural que se cuenta en este caso, que después de eso se mandó a hacer una consola Wii chapada en oro.
Yo también pensé lo mismo, Hanna.
Ajá, sí. Una Wii, literalmente, y que se nos hace una exageración, hecha de 24 quilates, o sea, la carcasa y los controles están chapados en 24 quilates.
Ajijo.
O sea, lo más banal de lo banal.
Ajá, exactamente. Más banal de lo banal. Y mientras estuvo la consola en su apogeo, en este caso la Wii, pues la tuvieron en este caso en, pues, el Palacio de Buckingham. Y aquí viene lo interesante. En el momento que deciden cambiar de consolas y la nueva generación, esta Wii desaparece y se encuentra posteriormente en una oferta inicial en eBay por $300,000.
No manches.
Así como lo escuchan.
Yo lo pondría un poquito en tela de juicio, porque hoy, si le diste vuelta al Palacio de Buckingham y lo pones en eBay, No creo, yo no me arriesgaría a decir, va, yo
se
me
cuenta que no la adquirieron de mala forma, sino que la desecharon, al final de cuentas ellos la vieron como algo que no servía, y la persona que la adquirió con un costo mucho, muy bajo. Posteriormente la puso en venta o en oferta inicial de una subasta a partir de $300,000.
Ajijo.
Eric.
Y aquí lo curioso es que, por ejemplo, esa consola, gracias a que Está considerada que fue la que utilizó la reina Isabel II, pues ya sabrán, ya tiene un costo mucho mayor. Igual que el cuate que yo vi hace unos días, que estaba rumorando que había comprado una Barbie con motivos o con caracterización de la reina Isabel, y ahorita prácticamente ya tiene 19,000 pesos.
La gente compra.
Es lo que la gente compra, y cómo aumenta los valores dependiendo también de quién fueron o a quién pertenecieron. En este caso, en gente famosa sí, en gente de un hijo de vecino no aplica.
Órale, manches, me dejaste
abrazado de un poste.
Algo así,
pero pensando en este caso que algunos artículos que hemos tenido o que podemos tener algunas veces, pues tienen un valor mucho mayor ya después de que la persona que en su momento los firmó, los tuvo o alguna otra cosa, pues deja este mundo, a veces vuelven unos artículos de colección mucho mayores. Y creo que el mismo Chinito sabe muy bien sobre eso. Pero aquí lo importante es que la reina tenía afición por jugar a los bolos virtuales y también tenía una Wii, o tuvo una Wii de oro de 24 quilates. Pero bueno, ¿cómo ven entonces la cuestión de la Wii de la reina Isabel?
Pues se la voló
mis palabras.
No, yo no lo creería, de ella. O sea, se ve tan...
Eso sí es...
Tan muy en su papel.
Elegancia la de Francia.
Eso me hizo recordar que una vecina... Uh-huh. Bueno, sacó una sala Luis XV.
Ajá.
Y se la dio al del se compran colchones. Así de.
Sí.
Y dices, una Luis XV está como en 60, más o menos. ¿Cuánto le pudo haber dado al del fierro viejo?
Como 500 pesos, y eso sí le fue bien.
Exacto. Unos...
Y eso sí le fue bien, a lo mejor hasta le dio 200 pesos.
Exacto. Y así de. A veces la gente no sabe lo que tiene.
Uh-huh. Es una de las cuestiones que luego hablamos el Chino y yo. Para que veas que no solamente hay inversiones en algunos lados, o como dicen, te encuentras el artículo de colección en el momento menos indicado.
¿Lo puedo decir en mis palabras?
Dilo.
Cierran el programa.
Creo que nos cierran el programa, yo creo que sí, mejor mi Chino.
Mejor no lo digo, pero ya se imaginan lo que pienso.
Sí.
Bueno.
Esas son tiznaderas.
Ándale. Pero bueno, en fin.
Ahí está una cuestión de la reina Isabel.
Que en paz descanse.
Sí, que en paz descanse. La Chabeliux.
Los reptilianos la tengan en su...
Sí, los reptilianos la tengan en su santa gloria.
Ándale. En su santa gloria reptiliana.
Ándale.
Hasta decían que tenía sangre azul y no sé qué tanto, ¿no? O sea, como, ay, es que bueno, ya tantas cosas que salen de internet de los estos, ¿cómo les llaman?
Los reptilianos.
No, ¿cómo se llaman? Los que están así como siempre con esas teorías conspirativas, ¿no?
Ah, los conspiranoicos.
Ajá.
Son conspiranoicos, no te puedes esperar mucho.
Sí,
decían que ya habían encontrado como la fórmula, o es, sí. Como que estaban así como que trabajando en la fórmula para vivir más tiempo, ¿no? Y que según la reina Isabel ya estaba como usando esa tecnología y todo. Pues ya vimos que no.
Yo lo único que puedo decir es que solamente hay dos personas que siempre creen tener la razón. Los conspiranoicos y los celosos. Gracias.
Exactamente.
Así que mientras con eso, vámonos a un corte y regresamos.
Roll out.
Vámonos, roll out.
Estás escuchando Agente 05 Comics, AG05, AG05, AG05.
Y regresamos a Gente 05 Comic después de hablar de gente reptiliana, y ahora vamos a hablar con Hanna de gente también que es verde.
¿Del aguacate?
Sí, del aguacate.
Está carísimo, hombre.
Sí.
Potasio. Pues miren,
no le digas así al matudo.
Muy bueno con arroz blanco. Pues miren, chicos, yo este día, no, de hecho ayer, bueno, ya había visto que iba a sacar una, no sabía si era película o era una serie de She-Hulk. Ajá. Yo creí que iba a salir en cine, de hecho dije, ah, pues qué chido, ¿no? Si va a salir en cine. Pero me acabo de dar cuenta que no, que es una miniserie de la plataforma del Ratón Vaquero.
Sí, y que el maturito alguna vez nos comentó algo también, para no dar spoiler todavía.
Ay, bueno, yo vi apenas como dos capítulos, quiero creer que son como dos capítulos más o menos, son consta de cuatro episodios, y se llama She-Hulk, Defensora de Héroes. Me da risa porque la traducción en España es She-Hulk, Abogada Hulka.
Ay, no manches.
¿Por qué siempre hacen eso? ¿Por qué? ¿Por sí, qué? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué?
Es una mini creada por Jessica Gao, que es la guionista principal, y Kat Giro, que es el que llevó la dirección.
Interesante.
Y pues está basada en un personaje que es una, obviamente, una abogada, personaje Hulk, de la protagonista se llama Tatiana Maslany. Ella es una, ¿puedo contar algo? Bueno, como lo principal de la historia, lo que, de hecho, sí, en la intro de todos se habla de esta parte, que es que ella se contagia con la sangre de su primo en un accidente, y pues de ahí ya se convierte en She-Hulk. Y pues obviamente es un personaje que pues está totalmente generado en computadora, ¿no? Así como un avatar.
Sí.
Y, bueno, fíjate que el personaje, bueno, la actriz, cuando se puede decir que no está como convertida en She-Hulk, se ve muy muy diferente cuando ya se convierte en She-Hulk. Le cambia totalmente, o sea, le cambia el cabello, le cambian las facciones de la cara, y eso me causa un poco de conflicto, ¿no? Porque, por ejemplo, Bruce Banner, pues no, o sea, él, tanto como humano como cuando se convierte en
Hulk, Hulk.
Pues no cambia, o sea, no le cambian las facciones, a diferencia de, pues, de esta de She-Hulk. Eso me causa, o no sé si sea mi perspectiva, ya la verán ustedes. Ya me dirán, oye, sí, ¿no? Pero sí, le cambian mucho las facciones de la cara cuando ya es She-Hulk. Y pues, un dato curioso es que hay la modelo que utilizan en el set durante las filmaciones, es una modelo que se llama Amalia Arraya, que mide 2 metros de altura y la usan como referencia.
Sí, es la doble de cuerpo para que tengan la referencia a dónde estar viendo.
Exacto. De hecho, lo que estaba leyendo es lo que dices, ¿no? Que bueno, fíjate que más bien lo que muchos pensamos que el CGI es era completamente así como Hulk, porque realmente todos sabemos que utilizan como un traje especial, que es el que para más bien para digitalizar los movimientos que utilizan con Hulk, pero a diferencia de Hulk, allá solo le digitalizan la cara y algunos movimientos, pero en sí yo también pensé que era completamente el personaje digitalizado con tal cual de, pero no, ¿qué te crees que estaba leyendo? Que sí, la que tú dices, la chica que mide los 2 metros, es la actriz que nada más le digitalizan la cara de Tatiana, pero ella la pintan de verde y todo eso, y el cuerpo
sí,
que
de
vemos
hecho, de sí.
Es la chava, es el Stum, se podría decir.
Sí, de hecho, pues bueno, la película trata...
Cuando los carga, así como para... Dice, vente chiquito, vamos a hacer lo nuestro. Sí, o sea, se ve chistoso que carga un cuate así musculoso y lo carga así como costal de papas. ¿Eh? Vente para acá. Dice, vente para acá.
Yo tenía esa duda acá.
Venga, chepacá, niño.
Yo tenía esa duda de quién estará detrás, así como que de la She-Hulk. O sea, pensé que había, no sé, estaba una chica fisicoculturista o algo así, ¿no? Yo decía, pues, ¿cómo? O sea, ¿qué onda? Pero pues, utilizan una modelo. pues yo imagino que pues, todo lo demás, los músculos y todo eso son digitalizados, ¿no? Porque pues, las modelos son muy, muy delgadas. Y pues, Hulk le enseña todo, cómo ser una Hulk, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y pues su trabajo de ella, pues es, antes era abogada, obviamente le causa muchos problemas todo esto de ya ser She-Hulk, porque pues ya, ¿no? ¿Quién la va a contratar, no? Ya con esas características. Entonces, creo que una empresa que la despide, bueno, un despacho que la despide, la contrata, pero ahora para defender, ahora es como la indefendible, son a los villanos.
O y sea, me el chino.
Me acuerdo que el primero al que, el primer cliente es Abominación. Y ya de ahí ya pues yo imagino que vienen muchos más villanos de Marvel. Y pues esta serie de Marvel pues es como aquí es para, bueno, esta serie de Marvel es para Disney, ya ha girado en torno a la oportunidad de presentar historias, yo creo que de personajes como muy secundarios, que a lo mejor no puedan tener éxito en pantallas grandes, en el cine. Y pues pues estas plataformas como que le dan la oportunidad, ¿no? A estos personajes de pues poder hablar más de ellos.
Bueno, yo voy a dar una pequeña ficha técnica. En el cómic de She-Hulk, como dice Hannah, pues sí se le dicen Hulka o Giganta de Jade. O sea, oigan esa nada más. Bueno, pues
She-Hulk.
Oye, mi chino, eso se equivale mucho a lo de aguja dinámica, ¿verdad?
Ándale, ándale.
Es tan horrible como eso.
Exactamente, aguja dinámica. Ahí se los dejamos de tarea que investiguen quién es aguja dinámica. Les va a dar el coraje, pero bueno. Sí. En fin. Bueno, pues, She-Hulk es creada, obviamente, por el hombre de hombres, The Man, Stan Lee y John Buscema. Aparece en febrero de 1980 por el cómic igual del mismo nombre, nada más que bueno, aquí se llama Savage She-Hulk. Ajá, y pues aparece en 1980, que se puede agregar a esta pequeña ficha técnica que les doy de este personaje.
Muy bien, mi chinazo.
Pues bueno, esa serie que comenta Hannah, pues yo la estaba viendo, vi el primer capítulo y así como que se me hizo medio... ¿Puedo decirle mis palabras?
No.
No, ah, bueno.
¿Vas a decir groserías?
Entonces, no, pues ya no he visto el segundo. Sí he visto que, como dice Hannah, aparece el mayor no sé qué, que es un mayor del ejército, que es Abominación, pero ya está ahí, porque el primer capítulo no me convenció.
¿No te convenció el personaje del actor?
La serie en sí.
Ah, ya. Sí, dicen que no. De hecho, hasta hay un meme que salió para la serie de She-Hulk, que dice la chava, oye, tú puedes levantar lo que sea. Sí, soy muy fuerte. Pues levanta el rating de tu serie. Y ahora sí.
Ups. Manchados.
Sí, se mancharon.
Bueno, pues hablando de ratings de series, no sé ustedes si ya vieron la de Los Anillos de Poder.
La verdad, yo no, mi chino. Nunca he sido muy seguidor del Señor de los Anillos. Pero ahí he escuchado que el niño rata por excelencia, o sea, Elon Musk, le está tirando con todo para hacer enojar a Jeff Bezos.
Bueno, pero pues sabemos quién es Elon Musk, ¿no? Sí. O sea, y es, como tú dices, un niño rata.
Es el niño rata por excelencia.
Pero pues nosotros que somos los mortales, que estamos viendo las cosas por gusto, pues yo les voy a comentar que se dice que la serie que es mucho más cara que los
Que las películas.
Que las mismas películas. Que de hecho dicen que el primer capítulo se llevó más dinero, creo que de, no sé si de, no tengo bien entendido si de toda la trilogía o de la primer película del Señor de los Anillos. Yo vi la película, yo vi la serie, prácticamente va sobre los elfos y me gusta que toquen nombres.
Ajá.
Pues me latió la onda de que llegaran con nombres, con personajes como Galadriel, Lord Elrond, la serie con la película. Lo que yo veo es que un poco teatral las actuaciones de los elfos.
Uh-huh.
¡Achudo!
¡Despierta, mi chavo!
No sé. Pero a mí la verdad sí me han gustado. Bueno, a mí sí me gustan mucho las historias del Señor de los Anillos. Pero déjame te digo que de Amazon es la de las series más caras que ha tenido hasta ahorita, ¿eh? Y se está echando un Quién Vive con la serie de La Casa del Dragón, que está en la otra plataforma. O sea, a mí sí me está gustando. Lo que pasa es que esta serie está enfocada en los primeros años de la Tierra Media, antes de la creación de los Anillos de Poder, y es cuando estaba en su apogeo Sauron.
No, sí, por ende, o sea,
Galadriel ahí es joven, igual que Elrond.
No, sí, o sea, no, sí está bien, pero yo estoy viendo, no sé, tal vez son las traducciones al español, no sé, pero estoy viendo como que hasta los diálogos son muy teatrales, un poco exagerados, pero en sí la serie, hasta los dos capítulos que se estrenaron, pues no van mal, sí, como que sí me han llamado algo la atención, sí, pero pues no sé, a ver, dicen que si esta serie no pega, va a estar en una situación precaria económicamente la plataforma, ¿eh?
Híjole, o sea que empeñaron todo y a punto de perderlo.
Casi.
Híjole.
Pues es que se supone que ellos adquirieron los derechos por 250 millones y según pues los herederos de Tolkien, que son es una empresa que se llama Tolkien, que es Tolkien Truth and Entertainment, algo así. Lo que tengo entendido es que negociaron con la plataforma para 5 temporadas, de las cuales 2 ya son confirmadas.
Órale.
Y precisamente va a ser los primeros años de la Tierra Media.
Pues espero que les vaya bien, espero que sí mejore, porque también déjame decirte que como que la sentí un poco lenta, ¿eh? La sentí un poco lenta la serie. Mm. Sí.
O sea, te durmió en los primeros capítulos.
Casi siempre los primeros capítulos, que es como la introducción, es como que van muy lentos y el desarrollo de la historia y todo eso. Entonces, pues casi siempre los primeros capítulos son los más flojones. Entonces, bueno, dependiendo, ¿no? No siempre. No sé,
hay que ver. Hay que dejarla que siga su curso, y pues ya después de unos, no sé, 5 o 6 capítulos, pues ya poder dar una mejor opinión. Por lo que voy viendo ahorita, no va mal, sí se me hace un poco lenta. El momento en el que salió el troll de hielo, sí me impactó, porque está muy bien hecha. Y siento que por ese lado va bien, tiene casi los efectos que se usaron en las películas. Sí, va un poquito lento.
¿En qué plataforma dices que sale?
¿Cómo te podría...?
Una plataforma amazónica.
Ah, ya. Para no verla. Ah, no es cierto.
¡Hola! No, pudiera sí, ser. Que verla, esa tarea. Y hablando de series, chavos, este año una super serie considerada como una de las mejores caricaturas.
Uh-huh.
Cumple 30 años la serie animada de Batman.
Sí, Batman Animated Series.
Exactamente, fue una serie que se estrena de 1992 al 95 con un total de 85 episodios muy buenos, unos demasiado dramáticos. En sí, pues los personajes, como ya sabemos, son creados por Bill Finger, Bob Kane, pero la serie es creada por Paul Dini, Michael Rivers, Randy Rogers, Steve Perry, pero no es el guitarrista de Aerosmith, pero es homónimo.
Ok.
¿Cómo se llama?
Eso.
Amy Stephens. es que ya la edad, ¿no? Bane Stephens, Alan Burnett, Lauren Wright, fueron los, en sí, los prácticamente los creadores de la serie. Muy buena serie. Y ahí también lo que me agrada es que se estrena uno de los personajes también ahora ya muy icónicos de, de DC, que es Harley Quinn.
Uh-huh. Ahí aparece, es su debut.
Exactamente.
De hecho, en este mes de septiembre, ¿no? Cumple años, ¿no? Harley Quinn. Su creación de Harley Quinn, aparición también en la serie de
la serie animada, sí.
Uh-huh. Sí. De hecho, bueno, también aparece en el 94 en el capítulo número 22.
Uh-huh.
Aparece en el
Pudín,
exactamente, pudín, pastelito, Mr. J.
Uh-huh.
También sí, aparece ahí.
Fíjate que Harley Quinn es uno de mis personajes favoritos, me encanta mucho. Y llega a hacer varias versiones en de Harley Quinn en cosplay.
Uh-huh.
Te pueden checar ahí en mi página. Ah, eso que.
Adelante.
Pero el problema, bueno, ya dentro de esto del cosplay y todo esto, hay muchas o sea, como todo, ¿no? Hay mucho fanático hay muchas cosplayers fanáticas de esto del cosplay y todo eso. Y, híjole, sí me tocaron ver varias peleas entre cosplayers peleándose por el personaje de Harley Quinn, diciendo, no, es que yo soy la que más me parezco a Harley Quinn, yo soy la Harley Quinn mexicana, y dije, ay, no puede ser. Entonces, desde ahí así como que dije, ay, no, qué nefasto, mejor empiezo a hacer otros cosplays, porque no vaya a ser que después al rato me echen bronca a mí, porque a mí también me encanta Harley Quinn, ¿no? Pero así como que dije, ay, no puede ser que sean así todos, y no solo con ese personaje, ha habido otros personajes de anime y todo, que las cosplayers se ponen medias intensas cuando haces un cosplay que pues está de moda o algo así, ¿no? Se pelean mucho también por ser la Wonder Woman mexicana, que la que más se parece. Entonces, ay, no, estás como que
ahí te hablan, Matudo.
Esto del cosplay es medio raro. Bueno, total, somos gente rara, ¿no? Pero pues es que, bueno, hay niveles. Pero a mí
sí, hay niveles.
A mí me encanta Harley Quinn. Y no soy de las que con cosplay soy una persona y en persona soy otra. O sea, así como que, ay, me convierto en no sé, persona soy Harley, con mi Harley Quinn soy así bien alocada y todo. Y ya así de civil soy bien serio y todo. No, yo toda la vida he sido así, entonces por eso me decían, los que me conocen me decían, es que te queda perfecto el cosplay de Harley Quinn, porque estás como, o sea, estás como loquilla, ¿no? Entonces, pero yo decía, no, que está, que no la oigan las fanáticas de Harley Quinn, porque, híjole, me van a linchar, ¿no? Porque van a decir que también me ando peleando el papel de la Harley Quinn mexicana, y pues desde ahí así como que dije, ay, no, ya mejor me voy por otro lado, empecé a hacer otros, cosplays. Y a otros temas, empecé a experimentar con hacer mis propias versiones, cambiarle cosas a los personajes, que también en el cosplay es como que un tema, eso de que, ay, así no lleva el color de la peluca, así no, o sea, es un temazo, ¿no? Para los que están dentro del cosplay, me entenderán. Entonces, habla de Harley Quinn, eso era lo que quería comentar de mi ronco pecho.
Mm-hmm.
Y hasta aquí mi reporte.
¿Sí?
No, sí, bueno, sí, obviamente también cumple años Harley Quinn, precisamente, igual en septiembre, bueno, pero se coincide que en este año también cumple 30 años la serie de Batman Animated, que por cierto, buenísima, como tú dices, Harley Quinn fue un personaje que poco a poco fue entrando en el gusto de la gente, sobre todo de las mujeres, porque era una villana
divertida.
Exactamente, divertida. O sea, no era como, no sé, Poison Ivy, ¿no? De, o Gatúbela. Bueno, Gatúbela no es villana.
Ya por...
Es como antihéroe.
Muchas versiones de ella, ¿no? O sea, pueden haber muchas combinaciones de... del traje de Harley Quinn. O sea, es muy versátil.
Bueno, es, sí, exactamente. De hecho, pues se comprobó en las dos películas tremendamente horribles de Suicidal Squad que pueden manejarla, ¿no? A Harley Quinn. Y la verdad, sí, aunque me digan lo contrario, estuvieron tremendamente horribles estas películas.
Como la segunda, ¿no? La segunda es de Escuadrón Suicida, como que sí, el trajecito sí estuvo así como que... Ya siento que se salió mucho de las versiones de Harley Quinn, ¿no? Del traje.
Lo que pasa es que se enfocaron más en darle un poco más de rol a Peacemaker y a King Shark. Porque en la primer película, ¿cómo se llama el cocodrilo?
¿Quién?
Cri.
Ay, el...
Lagarto, no.
Es un lagarto, es un cocodrilo, es como de cocodrilo, pero no me acuerdo el nombre. Que quisieron sacarlo más o menos algo así, pero fíjate, la versión de animada realmente te ponen un King Shark muy muy más inteligente, malévolo y todo, pero ya en la película en la 2, híjole, te lo pusieron como un tonto y pues sí, hasta coraje me dio, la verdad.
La verdad es que yo no vi esa película, no podría opinar.
Hizo bien.
Hiciste bien, no te pierdes de nada, ¿eh? No te pierdes.
Y ahí
de
la
nada.
Tengo, ¿eh? Y ahí la tengo, pero nada más no.
Más te ocupas, regálale a alguien. Sí, no, es que de verdad, no es buena. En lo personal no es buena. No me gustó lo que hicieron. La verdad no me gustó lo que hicieron. O sea, yo no digo que, por ejemplo, John Cena sea malo, pero pues como que...
Pues la serie está cotorrona, ¿no? Es que... La serie de Peacemaker sí, o sea, como que sí estuvo bastante cotorrona.
Bueno, está bien. Si te gustaba el marciano, ¿por qué no te va a gustar Peacemaker?
Chat.
La coreografía estuvo bastante buena.
Si se duerme escuchando reggaetón,
va a tener pesadillas.
¿Qué nos podemos esperar?
Pues sí, ay, maturo. Pues sí. Y pues como dicen, hasta aquí mi reporte con estas tres series, bueno, con estas dos series y aquí, con la serie que Hannah nos dijo. Pues vean la de She-Hulk, digo, no está por demás que la gente vea, de su opinión. Yo siempre digo, es lo que yo opino de esto. Ajá, en lo particular, pues sí se me hizo muy para niños, la de She-Hulk, pero bueno, es importante que les guste a los niños porque ellos son el futuro de todo esto y pues a mí no me gustaría que este mundo geek o friki se termine, ¿no?
Primera vez que lo has visto así, mi chino, y muy bien dicho.
Órale, este consejo te doy, que tu amigo el chino soy.
¿Sí?
O sea, es la verdad, o sea, nosotros de niños nos divertíamos. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener todo este mundo?
No, nunca.
En la vida, nosotros... Nos conformábamos con los cuentitos. ¿Sí? El puesto de periódicos y ya, era lo que más había.
Con el pingüín.
Y la serie de Batman.
El Condorito.
Ándale, Condorito, Mimín Pingüín, sí. Capulinita, exactamente. O sea, eso era lo que. Los cuentitos, igual sí. Chiquitos, pero de Juan sin miedo.
El vaquero.
Libro vaquero. Aunque no lo creas, sí.
Esos libros vaqueros no.
Aunque no lo creas, sí. Pero bueno,
lágrimas,
sí les recomiendo, ¿no? Sí les recomiendo que sí vean la de She-Hulk, sí les recomiendo que vean la serie. Digo, el hecho de que a mí no me haya llamado mucho la atención no significa que a todos les a nadie le vaya a gustar, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque igual y hay gente que pues no sabe de cómic o no, nunca han visto un cómic y la ve y dice, pues está chida, ¿no? O sea, no se va a enfocar en que, ay, no, es que el personaje no era así, no, es que, ¿no? O sea, o
ya, la historia ya, no va así. Que se clava, ¿no?
Así, ajá,
como,
exacto.
Como un chino que conozco.
como los que se clavaron cuando en Spider-Man iban a salir tres Spider-Man y hasta bloqueaban gente de su perfil. De, ay, si van a estar spoileando, los voy a bloquear.
Bueno,
es que está bien. Ya casi sacan acá el ¿cómo se llama? El spray para los que les da asma.
Ándale.
Me están hiperventilando.
Sí, yo sí tengo varios así agregados que digo, ay, ya los voy a eliminar porque la neta me ponen de malas. Ay,
niños rata.
Ya ni mi hijo, todavía no la veía. Decía, mamá, ¿es donde va a salir los tres Spider-Man? Así, sin llorar. Tiene 6 años.
Ah, bueno.
Ahí está.
Pero ya la puede ver porque ya está en la plataforma del ratón. Uh-huh. Del ratón argentino.
Sí, del che ratón.
La fuimos a ver al cine.
Pues bueno, yo la vi, no se me hizo mala, se me hizo divertida. Sí se les nota la edad a los otros dos muchachos.
Sí, sobre todo a Tobey Maguire.
Sí, ¿qué? Se le nota mucho la edad. Sí, muchas referencias a cada una de sus películas. Bueno, está buena. Para haber agregado así al multiverso y tratar de meter a Venom, porque es lo que van a empezar a hacer. Ya ves que la del final de Venom pasa eso.
Uh-huh.
Pero a ver. Pues, ¿qué les parece, chavos, si nos vamos rápido un corte y te regresamos ya, ¿sí?, para el corte final con el machudicho?
Con el matudito, que va a cerrar el programa el día de hoy.
Órale.
Va.
Pues,
vámonos.
Roll out.
Estás escuchando Agente 05 Comics, AG05.
Regresamos a Agente 05 Comics, donde va a brillar el matudito.
Hola.
Oh, no eres hada, pero vas a brillar.
Ah, bueno. Chistosito.
Yo sí. Además, no lo dije yo nada más. Sí. Sino, y fui el segundo en decirlo. ¿Por qué no dices otra cosa?
Yo no fui.
Cri.
¿Qué fuiste tú? ¿Cómo no?
Está bien.
¿Qué nos traes hoy, matudito?
Pues, ahora como ya sabemos, hubo algunos estrenos y entre algunas plataformas me dediqué a ver, como dice Hanna, de repente hay que ver ciertos documentales y me llamó en especial uno la atención. No sé si recuerdan a cierto actor que personificó una versión un poco mala del Llanero Solitario.
Uh-huh.
Las dos películas fueron malas.
¿Le suena Hammer? ¿Army Hammer?
Oh.
¿No?
¿No?
Que de hecho hizo una película con Henry Cavill, que es como basada en una serie como de los 70s, como de algo así de Interpol, algo así, que es como policíaca, pero una versión pues más reciente de esa serie, pero hecha película con Henry Cavill.
Uh-huh.
Eran de dos agentes secretos. Pues estaba viendo un documental precisamente que se llama House of Hammer, Secretos de Familia.
Ah, fíjate que sí he visto ese documental. No le he dado a reproducir, pero sí lo he visto. Sí, en recomendaciones.
Bueno. Sí, la verdad está bueno. Son solo 3 episodios de aproximadamente casi una hora cada uno. Pero está buena. La verdad, la serie documental de su familia sí te sacas de onda con ciertas cosas que dices, ay, ¿quién hubiera pensado que un actor así, ya sabes, ¿no? Tipón, así tipo Henry Cavill, así, que pensarías que no rompen un plato, o sea, detrás de todo la onda de la fama y de todo lo que hay detrás de todo, no solo de él, sino de todo lo que hay detrás de la descendencia de su familia, que precisamente el apellido Hammer es de una de las familias más ricas de todo el mundo. Entonces sí, la verdad, es una serie bastante buena que se enfoca mucho en ondas de como ya ven que está de moda eso, que de repente entre el acoso sexual, entre que de repente pues tiene ciertas actitudes fuera de cámara, que de repente dice, ah, pues el actor se ve buena onda, se ve un tipo, pues obviamente la familia es con una lana que no te imaginas, ni siquiera la cantidad de lana que tienen y el poder que tiene la familia, así como para, digamos, con todo y con esta onda de que ahora ya a los actores ya les vale gorro si eres famoso o no, y puedes pisar la cárcel si tuviste algún acoso sexual o algún abuso sexual contra, no sé, ya sea una actriz, una doble, no sé, X, ¿no? Digamos que esta familia tiene como que unos vínculos con, desde políticos, con personas que ni te imaginas que la descendencia de la familia de este actor tuvo tanto poder, bueno, tiene tanto poder hasta la fecha que este actor ha desaparecido un poco de las películas por estas cuestiones, ¿no? De que tiene algunas demandas por acoso sexual, por maltrato sexual y por algunas cuestiones incluso hasta de canibalismo.
Ah, caray.
Sí, la verdad está muy buena la serie, la verdad la recomiendo ampliamente si les gustan este tipo de series que hay detrás de la fama de un actor, y de un actor que subió muy rápido, ¿eh? La verdad es que entre comillas no se aprovechó tanto de la fama del apellido, porque sí hizo sus propias cosas por cuenta propia, pero ya cuando te das cuenta detrás del apellido de o sea, de lo retorcido que puede estar un actor que es así como que, ¿cómo decirlo? O sea, lo que te puede esconder una cara bonita y un tipón así que piensas, ¿no? Que es un cuate pues bonachón y que no rompe ni un plato, y lo que hay detrás de todo este rollo, o sea, la verdad es que sí está muy cañón, ¿eh? O sea, todo lo que viene detrás de descendencia de la familia, o sea, desde el papá, el tío, el abuelo, que es el que empezó toda esta dinastía de los Hammer, sí está muy retorcido la onda, ¿eh? Y el poder que tienen es impresionante, la verdad es que sí les recomiendo ampliamente esta serie que se llama House of Hammer, Secretos de Familia.
¡Órale!
Sí está bastante, pues sí, bastante bien, o sea, tiene, digamos, obviamente todo empieza por unas declaraciones de las chavas que están haciendo demandas contra Armie Hammer, que es el que, pues prácticamente el del que hablan, el protagonista de esta serie, pero detrás de todo lo que hay del árbol genealógico del actor, y está muy cañón, ¿eh? Y el poder que tiene la familia está, la verdad es que sí, ahí es donde te das cuenta, ¿no? Hasta dónde puede llegar el poder de una familia completa, como para que no sea tanto el actor, sino por generaciones se va dando esta distorsión de las conductas de un actor o de alguien, ¿no? Que igual a lo mejor en cierto momento nunca pensaba que fuera a tener tanta fama en tan poco tiempo, ¿no? Y que le fueran a dar pues alguno que otro papel protagónico, pero sí, está buena, la verdad está buena. Me llamó la atención, la empecé a ver así como que de repente esperando a ver entre una serie o un documental o algo así, y la verdad sí está buena, la verdad sí, te gustan este tipo de documentales que hay detrás de un personaje famoso de Hollywood como Armie Hammer, la verdad que está buena, está buena documental.
De hecho también está el documental de ahorita que estamos hablando de los de los ovnis y todo eso, también está el documental de Elvis Presley, y se dice que cuando nació Elvis Presley estaba un platillo volador arriba de su casa, y pues ya ven que él fue el creador de pues este género, ¿no? De rock and roll, y pues se le daba súper súper bien, ¿no? O sea, decían que él era un ex, o sea, que él venía de, así que de descendencia extraterrestre, porque pues era un...
¿Otro reptiliano?
Ah, casi, ¿no? Decían, porque pues todo lo que hacía, pues le salía súper bien, ¿no? O sea, todo esto del género de esta música, pues se le dio súper bien, ¿no? O sea,
pero déjame decirte, Ana, que Elvis Presley nunca fue un compositor, siempre fue un intérprete, o sea, las canciones que cantaba no eran de él. Entonces,
¿quién eran?
No, son de varios, ya ves, Compás del Reloj, El Rock de la Cárcel, todos esos, o sea, los cantaban varios, ¿no? Es que ¿Mander?
Hound Dog.
Ándale. Entonces, en aquel entonces,
de hecho,
pues,
también ya en sus últimos días, estaba checando que también interpretó algunas canciones de los Beatles.
Él no los quería, él no quería los Beatles.
Es que los veía como la competencia y eran como cuatro como él.
Por ahí me enteré que tuvo una colaboración con los Virus, que nunca se supo. Bueno, de hecho no lo tocaron en la película. Nada más hicieron referencia que él empezó a perder fama a pesar ya cuando empezó la ola inglesa de todo este rollo de los Virus.
Rock and roll inglés, sí. Sí, o sea,
pero sí. De hecho, una de las canciones que canta Elvis es de George Harrison, me parece ser.
Pues les debo de checarle porque yo yo sabía que Elvis no quería a los Beatles, no los quería, y de hecho, como dato curioso, Elvis, cuando nace, tiene un hermano gemelo que se muere.
No manches.
¿Sí? Sí, tuvo un hermano gemelo.
La indumentaria que él tuvo.
¿Y se parecían?
De la, de la camisa. Es porque él era fanático de Shazam. En ese entonces sí. Estaba el cómic. Y por eso, a raíz de eso, algunos de sus, de algunas de sus hebillas y parte de la indumentaria que ya todo el mundo, que es como que muy conocida icónicamente, de las capitas, todo eso.
Ajá.
Y el rayo que aparece en algunas hebillas es alusivo al personaje que él admiraba de Shazam.
No manches.
Y eso sí lo tocan en la película.
Uh-huh. Que, pero lo que no decían es que tenía su lado oscuro, Elvis.
El bizcocho.
Ándale. Elvis, la pelvis.
Uh-huh. Así le decían, y él, ¿sí?, se molestaba. Por sus movimientos le decían Elvis la pelvis y se molestaba.
Sí.
No le gustaba que le dijeran ese apodo de Elvis la pelvis. Pero
de hecho, su serie está muy muy larga, no sé, creo que tiene como 8 capítulos, la verdad no sé si más o menos de esto, y sí duran aproximadamente, o sea, sí está muy larga su serie, no la vi toda, pero esto que les comento, pues lo escuché en un, ya saben, ¿no?, de los
conspiranoicos.
De los conspiranoicos que les encanta hablar de extraterrestres, esto, y sabían que Elvis Presley cuando nació había un rayo láser. Había un platillo volado arriba de su casa, que es que así.
¿Saben qué es lo peor de todo?
¿Qué es lo peor de todo?
Que nadie hace nada.
Pero en su serie, o sea, en su serie no hablan nada, no hablan nada de sobre esto. O sea, no hablan nada sobre el platillo volador, ni mucho menos. Hablan de su vida, de pues, cómo se lanzó a la fama. Esto ya que les comento del rayo láser, el platillo, ya es de conspiranoicos, ¿no? O sea, que ya saben, ¿no? Todo lo quieren relacionar con con vida extraterrestre. Ajá.
Sí.
Así ha sido siempre, sí, pero sí tuvo su lado muy oscuro Elvis Presley. Era controlador. Y por ahí dice, lo digo a modo de chisme mío, que incluso era maltratador.
No manches.
Changos.
¿Cómo es que, de hecho, como que todos los que están en punta de la fama y todo eso, pues sí, siempre hay un lado oscuro, ¿no? O sea, siempre hay como que el trasfondo, pues ya ven Britney Spears también, ¿no? O sea, todos así de querer, todas queriendo ser Britney Spears, y pues luego ni sabes ni qué hay detrás de todo.
Pero el Britney la loca.
La Britney pelona.
El Madonna y todo, o sea, todos los de, ahora sí que, de todos esos que están en la fama, en la punta, sí hay que dudarle, porque pues ya todavía los conspiranoicos, ¿no? Que son Illuminati, sí, que tienen pactos con el diablo, y que en sus videos que están haciendo ¿cómo se llama? Están haciendo como rituales, y a todo le encuentran, ¿no? Ya saben.
Pero es que de eso, de lo que dices, que casi la mayoría de entre los hombres del poder y en las más altas esferas, o sea, siempre se ha dicho que todo el hombre de los Illuminati y ciertas cosas y actores, o sea, es que realmente es como algo que siempre ha existido desde hace siglos.
Las sociedades secretas.
Exactamente. Tanto como los Illuminati como los masones, toda la vida ha habido.
Sí.
Pues sí.
Sí, de hecho también hay una serie igual en la plataforma M que habla de los masones también. O sea, hay un buen ahí, échense un clavado en las
Sí, me gustan los documentales, pero
documentales.
Yo veo más documentales de la vida salvaje. O sea, no de.
Y el león agarró a su presa.
Ándale. Me gusta, es que eso me gusta. Es más, no sé si recuerdan que antes había un comercial donde estaba aburriendo una gente que estaba sentada viendo la tele y estaban hablando de los pericos australianos.
Ah, sí.
¿Eh? Pues yo sí me reventé un documental de periquitos australianos.
No, ¡órale, qué buena onda!
No, sí, es que sí me gustan mucho los animales, entonces sí veo los documentales. Pero veo más documentales de la vida salvaje, insectos y todo eso.
Oigan, ahorita que mencionaron lo de septiembre, que si ya estamos listos con pues con la comida, ¿no? De pues que van a ser el pozolito y todo. Pero pues también hay que prepararnos con esto de este de la alarma sísmica, ¿no? Ya dormir vestidos también en este mes patrio.
Eso son puras cosas y patrañas.
Mira, ¿creen que tiemble?
Eso es patraña.
Por aquello de y retiemble su centro la tierra.
Okay, como chiste años, funciona, ¿no? Pero es patraña.
No, lo que les puedo comentar es de que los temblores nunca se han podido predecir.
No se predicen para
jamás
nada.
Jamás se va a poder hacer. Uh-huh. O sea, yo creo que jamás se va a poder predecir. Pero tomemos en cuenta el tiempo que ha pasado, que no ha temblado. Apenas tembló hace, ¿qué será? ¿No tendrá?
Hace un año.
Realmente no es que deje de temblar, ha estado temblando constantemente, pero con temblores pequeños. No ha habido una sobrecarga de energía. Por eso mismo no es que pasen así de esa manera. Y algunos no son ni siquiera registrados por las alertas sísmicas. Entonces imagínate, de alguna manera u otra no hay ni manera ni de predecirlos ni decir que va a salir toda la energía de un solo porrazo.
Así que mientras te toca nuestro Ben Tony ahí en este acostadito.
No manches.
No, como crees. No lo espantas. ¿Estás viendo que le van a pasar cuchillo y todo y me lo espantas?
Como dice mi primo, ¿estás viendo que la...
en el hospital?
¿Estás viendo que la perra es brava y le espantas la reja?
Sí, oye, ¿de qué se trata? Va a salir huyendo a la medianoche.
Que traigo los nervios de punta y no.
Si no te va a pasar nada. Fíjate que estaba yo viendo lo de tu operación. En 15 días ya de pie, Matudo, para que no empieces, ¿eh?
Pues no sé, pero sí, de todas maneras, creo que no.
Sí, porque ahora sí que los implantes no es así como que de mucho cuidado, ¿sí?
Gracias.
No esperaba esa, ¿eh?
No es cierto.
Me he bajado ese balón, ¿eh?
Sí, no esperaba esa.
Oye, yo. O sea, imaginé más todo con
la lipo es más
delantera.
Sí, copa D.
La tuneada.
No, hazme la buena que me pudiera tunear.
Imagínate acá que te puedas poner.
Te hace falta una tuneadita.
Sí, oye.
Sí, ya estamos en edad de tunearnos.
¿Tú qué? Yo no.
¿Qué?
Creo que eso pues, está yendo a un punto muy oscuro.
Yo no me pinto el pelo, yo no me estiro la pierna, yo no, yo voy a envejecer con estilo y con orgullo.
Ay, cálmate tú.
Sí, sí, a mí me preguntan, ¿verdad? Yo sí les digo.
Ay.
Así como dicen, no hay mujer fea.
Solo falta de presupuesto.
Pobre.
Sí, que se extraña.
No le vas a hacer como el pollito feliz ahora con sus cambios de look acá, que se pinta como pollito de...
El gallito feliz, Cristian Castro.
Sí, gallito feliz.
Ya vas para allá, Matudo, ¿eh?
¿Qué?
Ya con los colores ya vas para allá, ¿eh?
¿El gallito feliz?
Sí.
Ah, no, yo sí he experimentado, pero pues la bronca es que de repente...
Fuertes declaraciones.
Pues no está de más, ¿no? O sea, de una manita de gato, que te veas natural tampoco.
Ah, pero pues es que el Matudo necesita un zarpazo.
De tigre.
¡Qué malo!
No, creo que ya estamos agarrando muy mal al Matudo, creo que esto ya está llegando a su fin.
Oye, deberíamos de, no sé, darle ánimo, ¿no? De que, pues, lo que se viene y no lo estamos comiendo.
Ay, caray.
Ah, caray, creo que mejor.
Esos trae la música por dentro.
Sí.
Digo que esta niña trae la música por dentro.
Sí.
¿Ya ves, Hanna?
Oh, perdón.
Está bien.
Pero desde aquí te echo porras, todo va a salir bien.
Uh-huh, todo va a salir bien, Matudito.
Gracias.
Y como sabemos que todo va a salir bien, pues ya también va acabando el programa de Agente 05 del día de hoy.
Ya están. Pues vámonos despidiendo.
Sí, comenzamos con el Matudito que va a pedir apoyo y comprensión de los radioescuchas.
¿Por qué? O sea, sí puede hablar, ¿eh?
Sí,
o sea,
pero va sí a pedir apoyo hablar, y comprensión. Sí vamos a ver qué tanto se tira al suelo.
Ay, gracias. No, pero a ti te operan un día antes, Matu. No, sí. No vas a poder hablar, sí, no.
Ya, de una vez da el grito.
Sí.
¡Ay! Ahí está. ¡Ándale, hija!
Ahora sí, Matudito, ya despídete, en serio.
No, ya. Pues, chicos, un placer estar aquí con ustedes, aquí friquileando. Espero descansen, que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Tony el Matudo. y no se pierdan los siguientes programas y nos pueden escuchar ahí. El buen agente Arman les dirá dónde nos pueden escuchar, en qué plataformas, y estamos en el mes patrio, así es que si toman, manejen, y si manejen, no tomen.
Y si toman, inviten.
Pues, Tony, tomas, Armando.
Consejos.
Estaría bueno, pero ni siquiera voy a poder tomar, para mi desgracia.
Changos.
Ni carne de puerco, híjole, ese pozolito con carne de puerco.
Sí, lo vas a extrañar, Matudito.
Uy, un pozolito verde.
Pues ni modo.
Ni modo, Matudito. Pura dieta blanda.
Ahí te lo guardo, Matudo.
Ahí te mando fotos.
Ahí te lo guardo, Matudo.
¿Quién sigue?
Ya tengo hambre.
Sí, ¿verdad? Pues vamos despidiendo a la gente del caos ya también.
Bueno, pues vámonos, nos vemos otra semana, y recuerden que Agente 05 Comic va a estar en la Retrofest el domingo 18 de septiembre dando otro grito.
Así es, otro grito friki.
Exacto. ¿Eso cómo es,
El grito friki.
Ajá, ¿cómo es? A ver, un ejemplo.
Cuando sepamos te lo decimos, ¿va?
Sí, lo averiguaremos en algún momento.
Okay,
Hanna, pues despídete.
Pues bueno, yo soy Edita Hanna, me despido, gracias por escuchar estas historias medio locas, que la verdad están muy amenas, me gusta platicar con ustedes, les agradecemos por su apoyo.
Y danos tus redes sociales, por favor.
Uh-huh. Les regalo mis redes sociales, estoy como Edita Hanna en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Y pues ahí denle like, suscríbanse, comenten, no sé, miéntenme la que quieren.
Ahora.
Pues en este mes, pues a comer ese pozolazo.
Va.
Pero nomás nosotros tres, porque el Matudo no va a poder.
Sí, no va a poder.
Ahí se lo mandamos.
Sí, en foto.
No te contesto, Chino, porque estamos al aire.
¿Y no vas a poder?
Sí, no va a poder.
Me dirás lo que quieras, pero no vas a poder.
Sí. En fin, y yo me despido, bueno. Soy Armand, muy buenas noches. Les recuerdo las plataformas en las que estamos, que son iBooks, en Apple Podcast, Podchaser, Spotify, Google Podcast, Castbox, TuneIn, Himalaya, iHeartRadio, Podvine y Amazon Music. Nos pueden escuchar en todas esas plataformas y obviamente en vivo a través de AlphaVision Radio, tu estación con visión. Sin más, me despido, muy buenas noches y nos vamos. Como dicen por ahí, roll out. El último que salga, apaga la luz.
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
Ernesto no tiene derecho a decir viva México porque es mexicano.
¡Viva Noruega!
Y le gusta el metal en inglés.
¡Changos!
Y México también. ¡Ah!